Primera de Corintios, capítulo 11. Y tenía, por un breve momento, pensé en hacer un estudio así como para las mamás, ¿no? O sea, algo para las madres, pero opté por no hacerlo. Y mejor seguir aquí donde estamos. Y de hecho que les va a hablar a las mamás, a las mujeres, y a lo mejor, como ha sido el caso creo en estas últimas semanas, vas a decir, híjole, yo no vine para eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué me tienes que hablar de eso? Pero es la palabra, y porque la estudiamos así, verso a verso, capítulo por capítulo, nos topamos con ciertas porciones de la palabra que a veces calan, que a veces como que no nos gusta escucharlo. Pero es necesario porque es ahí donde nosotros crecemos, es ahí donde nosotros vemos lo que Dios nos escribió y lo podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a hacer esto, vamos a ponernos de pie, vamos a encontrar Primera de Corintios 11, vamos a leer el texto y luego lo empezamos a escudriñar. Entonces, dice así, Primera de Corintios 11, terminamos versículo 3 la última vez que nos vimos y hoy seguimos con verso 4 a 16 y dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón en sí es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Señor, nos acercamos a esta porción de tu palabra y pedimos que tu espíritu nos enseñe, nos hable, porque sé que hay unas cosas aquí escritas un poco polémicas, un poco difíciles quizá para entender, y necesitamos, Señor, gravemente de ti para que nos expliques y nos abras el entendimiento acerca de lo que está diciendo aquí Pablo. Señor, aplícalo a nuestra vida, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Si tomas apuntes y tomas notas, como título le puse hoy a nuestro mensaje, a esta porción, corazones contritos, no costumbres contenciosas. Corazones contritos, no costumbres contenciosas. La semana antepasada nos quedamos examinando verso, versículo 2 y 3 y nos dimos cuenta que Dios ha establecido un orden con su creación, con nosotros, en nosotros. De hecho, ese fue el título de la semana pasada, antepasada, si recuerdan, orden que viene de lo alto. Vimos que todos tenemos a alguien sobre de uno, ¿recuerdan? O Dios sobre Cristo, Cristo sobre el varón y el varón sobre la mujer. Vimos que este orden o jerarquía, como tú le quieras decir o llamar, vimos que no es superioridad, no es que el hombre es mejor que la mujer, sino que es una autoridad. Y Dios estableció autoridad en la iglesia y en el hogar, y bendecida es la persona que se somete a esa autoridad. Eso no tiene que ver nada con género. No habla del hombre ser mejor que la mujer, no es de género, sino que es de bendición al que se somete a lo que Dios ha dicho. Les había comentado que es muy importante entender versículo 2 y 3 antes de ver el texto de hoy. La razón es porque si no te queda claro el orden de Dios, lo que Dios ha dicho en versículos 2 y 3, entonces versículos 4 a 16 va a ser muy difícil para que tú lo aceptes. Si no te das cuenta de ese orden y solo como que lo pasas, pero sigues en verso 4, vas a decir, no vale. O sea, soy mujer y a mí nadie me va a decir nada. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado. Por eso es que al examinar el texto dije, no, tenemos que verlo así en partes, si no esto va a explotar. Pues hoy vamos a hablar de cubrir la cabeza, del velo, ya sea la costumbre era ya con un velo o con una bufanda o cualquier otra cosa, es el texto, es el contexto de cubrir la cabeza. Ahora, en lo que estudiemos el texto, les tengo que decir, te vas a extraviar del punto si tú te enfocas en solo el velo y no en el corazón. Y por lo tanto el título, corazones contritos y no costumbres contenciosas. Si tú solo escuchas del velo, vas a poner como hermanita un muro así, vas a levantar un muro y no vas a dejar que la palabra penetre tu corazón. Entonces, baje ese muro, no te enfoques en el velo. Si te enfocas en el velo y solo en el velo, vas a salir de aquí esta mañana pensando que te deberías de cubrir la cabeza. La próxima semana vas a venir con tu velo. ¿Y qué onda? Oh, es que dice. No es el punto, no es el contexto. Y sabes, por eso es que encontramos ciertas iglesias donde todas las mujeres se cubren la cabeza y todas traen su velo. Tomaron este texto, que es un texto bonito, es un texto sano, y lo convirtieron en legalismo. Cuidado, no está hablando de eso. Hay una regla, se puede decir, que se puede usar para el estudiante de la Biblia, para el que quiere estudiar la Biblia, y yo no me lo inventé, sino que lo he escuchado, y es la habilidad de contar. Cuando tú estudias la Biblia es importante que tú cuentes, ¿de qué hablo? Yo hablo de contar las veces que se menciona algo en la palabra. Es la única vez en la palabra que se menciona el velo y el cubrirse la cabeza con él, y por lo tanto hay doctrinas que se han creado de un solo versículo. Pero ponte a pensar, ¿cuántas veces habla, cuenta las veces que la palabra habla de gracia, que habla de amor, que habla de respeto, habla de amar a tu esposa, de respetar y someterte a tu esposo? O sea, esas cosas como que surgen y son vez tras vez tras vez. Sí, entonces, piensa en el poder contar cuando lees tu palabra. ¿Cuántas veces se menciona esa cosa? Y en este caso es la única vez que se menciona. Otra cosa, antes de empezar, he mencionado que ciertas cosas o temas eran culturales, mientras que otras cosas mencionadas en esta carta y otras son para todos. Ya vimos que versículo 2 y 3, hablando de la sumisión, del orden que Dios ha establecido, eso nos lo dio el Señor para todos, no era algo cultural. La palabra sigue hablando de eso. Pero los versículos de hoy hablan de una era, de una región, quizá de un caso específico. Y es interesante porque el uso del velo era tan común y aceptado en la iglesia en general, en este tiempo, en esta época cuando escribió Pablo, que aquí solo en Corintios se menciona. O sea, no era como que lo tenía que seguir mencionando. ¿Por qué? Porque era lo común. De hecho, que el último versículo 16, si lo lees, ahorita lo vemos, de eso habla. Dice, o sea, no tenemos tal costumbre. ¿Cuál costumbre? De ser contencioso. O sea, todos sabemos que se usa el velo. Es lo que se usa en esta época. Y eso era cultural. Era para ese tiempo, era para esa región. Ahorita lo vemos más detalladamente. Y ahorita lo explico, pero vamos a examinar el texto de esta manera. Versículo 4 a 6, el velo cultural, ahorita lo vemos. Versículo 7 a 12, el velo espiritual. Y luego versículos 13 a 16, el velo contencioso. Cultural, espiritual, contencioso. Versículo 4 a 6, 7 a 12 y 13 a 16. Vean conmigo el velo cultural, versículo 4 a 6. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Antes de seguir, nota que es permitido y era permitido aún en este tiempo que la mujer ore en la congregación, que profetice si tenía una palabra de Dios. Hay muchas iglesias donde no permiten que la mujer abra la boca, pero aquí aún en este momento se permitía. Si hay una mujer que ora, ahora va a haber un orden de cómo hacerlo, de estar bajo sumisión y todo lo demás, pero fíjate, no solo el varón que ora y profetiza, sino que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Antes de seguir, porque dije eso y me vino a la mente otra cosa. No estamos diciendo que la mujer puede ser pastora, porque después en Timoteo, Pablo habla acerca de eso. ¿Okay? El orar y profetizar no quiere decir que la mujer está teniendo dominio sobre el varón. El miércoles vamos a orar como congregación. ¿Se vale que la mujer ore? ¿Tiene dominio sobre los hombres? No, simplemente estamos orando como iglesia. Pero igual, estos versículos se pueden tomar fuera de contexto. Mira cómo es que la mujer oraba y profetizaba, entonces, por lo tanto, puede ser pastora. Así lo hace. Porque si, ve verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí tenemos unos versículos muy interesantes, muy delicados, si no los vemos detalladamente. Y antes de proceder, quiero decirles unas cosas, quiero resaltar unas cosas. Primero, quiero que notes que Pablo le está hablando al creyente y no al no creyente. Si le está hablando al creyente, en un momento vamos a ver el contraste en el creyente y no creyente o el que está en el mundo. Pero aquí lo que está hablando lo está aplicando al que conoce al Señor, al creyente se puede decir. Lo digo porque si lo piensas, una persona que no tiene a Dios como su autoridad, no le va a importar cubrirse o no cubrirse el cabello, o sea, ese velo para ellos no va a tener significado. Y por lo tanto aquí es importante notar que Pablo está apelando al corazón cristiano en cuanto a cubrirse con un velo, o para el varón no cubrirse, no tener la cabeza cubierta. La segunda cosa, quiero que notes que Pablo le está no solo hablando al creyente, sino que a su tiempo dentro y fuera de la iglesia. Me explico, el orar y profetizar normalmente se lleva a cabo ¿dónde? En la iglesia, ¿verdad? O sea, puedes orar y puedes profetizar donde sea, pero en general, y como el contexto aquí, esto se está hablando de un culto, de lo que estamos haciendo aquí nosotros. Dentro de este culto le está hablando a ellos, esto es lo que sucede, pero no solo eso, sino que también lo que sucede fuera de la iglesia. En la iglesia, entonces, esto era específico al culto, pero también aquí tenemos otro factor que realmente no tiene que ver nada con la iglesia. Noten que Pablo habla de cortarse el cabello o de raparse, eso no tiene que ver nada con usar velo. Porque igual puedes usar velo si tienes cabello largo o si tienes la cabeza rapada o si tienes el cabello corto. Entonces son dos cosas, la iglesia, pero también algo que estaba sucediendo fuera de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué habla de esto de raparse, de tener el cabello corto? Oh, pues tenemos que entender que en Corinto las mujeres que se rapaban el cabello eran las rameras, eran las prostitutas. Ustedes recuerdan que les he dicho que en Corinto había el Acrópolis, era un cerro donde tenían su altar a la diosa Afrodita. Y ahí cada noche bajaban 1,000 prostitutas del templo de Afrodita, ¿para qué? Para adorar y rendirle culto a su dios. Y la manera que tú la podías identificar era porque tenían la cabeza rapada. Y más allá, esto del cabello corto, en esta tradición, en esta región, en esta época, la costumbre era que la mujer que traía el cabello corto o que se cortaba el cabello culturalmente, mostraban que no tenían autoridad. Es decir, que no tenían esposo, no estaban casadas. Es muy similar a a la cultura india. No sé si has visto a tanto el varón como la mujer, pero normalmente tienen un puntito rojo en la frente, ¿lo has visto? ¿Sabías que ese puntito rojo tiene como una multitud? Si lo investigas, tiene que ver con el hindú, con todo eso, pero también es simbólicamente a que esa persona está casada. Entonces tú no vas a ver a una chica, si ellos lo toman de esa manera, jovencita que no está casada, con ese puntito rojo, a lo menos que tenga que ver con su culto hacia lo hindú. Es lo mismo a esto. O sea, este anillo te tiene que indicar que yo soy un hombre casado. Es el punto, ¿sí? Y lamentablemente, a veces esto atrae más que repelar a las personas, ¿no? O sea, dice, oye, pero es casado, ¿no? Y así suele suceder. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Cuando alguien veía a una chica con cabello corto, sabían que era una mujer, no ramera, no prostituta, sino que era una jovencita soltera. Ahora no te vayas a cortar el cabello si eres soltera, no estamos hablando de eso, porque eso no es el caso hoy en día, ¿verdad? No es como nosotros manejamos las cosas. Primeramente, piensa hoy en día, es muy raro ver a una mujer rapada, ¿a poco no? Es muy raro, no lo vemos. Una vez vimos a una chica en el centro. Ustedes conocen los hippies que nos visitan y a veces se quedan aquí a vivir. Y está bien, ¿no? Si, no sé, yo no tengo problemas con ellos. Es un campo misionero. Pero en un tiempo vimos a una chica y entablamos una conversación con ella, ella y su niña y su esposo, y ella traía su cabeza rapada y hablando con ellos vendían, ya ves que venden joyas y aretes y lo demás. Y hablando con ella nos dimos cuenta que ella venían de Argentina creo, y tenía su cabeza rapada porque tenía rastas antes. Y dice que eran tan sofocantes, ya estaba enfadada de estas rastas, que la única manera, si tú has tenido rastas, para eliminarlas es raparte. Te tienes que rapar. Entonces para ella no estaba tratando de hacer un punto, nada, simplemente se enfadó de las rastas y dijo, me las quito y me voy a rapar. Ya después la vimos y ya le había crecido más el cabello, hablamos con ella, les compartimos, y de hecho que ya no las hemos visto a ella y su familia, pero hoy en día es muy raro ver a esa mujer rapada, y más allá, nosotros no identificamos a las prostitutas con eso. O sea, no sé tú, pero cuando yo una vez iba, no recuerdo dónde, y andaba en Aguascalientes y llegué a la central camionera, y eran como las 2 de la mañana, el camión iba pasando a esa hora, y llega a la central y salimos, y vi hacia afuera y dije, ah, chis, ¿y por qué tanta mujer? O sea, ¿qué está pasando? Y me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Estábamos en una zona, pues, roja, se puede decir, donde estaban las mujeres, pero ninguna estaba rapada, créeme. De hecho, que al contrario, a veces ahora que usan pelucas, ¿no? ¿Para qué? Para disfrazarse, para que no las identifiques. Entonces no es nuestra cultura. No relacionamos el pelo o el cabello corto con una mujer soltera. Entonces lo que estaba pasando es que la mujer que no era ramera o soltera Normalmente, ¿sabes lo que hacía? Usaba velo. ¿Por qué usaba velo? Porque no importaba si esta mujer iba al mercado o a la iglesia, el velo era algo que la identificaba como una mujer respetuosa y no como una ramera. ¿Sí entiendes el porqué? Es muy interesante, y si solo lo lees y dices, no, todas pónganse en el velo, de hecho que aquí los voy a vender afuera después del servicio. Hacemos mercadería de la iglesia y no se vale. Tiene su significado cultural. Entonces, sabiendo todo eso, Pablo les dice y empieza con el varón, todo varón que se cubre la cabeza para orar o profetizar, afrenta su cabeza. Esa palabra afrenta es simplemente avergonzar o deshonrar su cabeza. Ahora, ¿cuál cabeza? ¿Su cabeza física? O sea, ¿cómo voy yo a deshonrar mi cabeza por ponerme una cachucha o algo? No. Pero ustedes, porque ya conocen la palabra, ¿qué vimos es la cabeza del hombre? Cristo. Su cabeza es Cristo. El punto es este, el varón no tenía por qué cubrirse la cabeza porque ya tenía cobertura, ya estaba sometido a alguien más. Ahora es interesante porque en el judaísmo hasta hoy en día, ellos sí se cubren la cabeza con una yámica o con una kipa, se le dice. Y si ves a un judío, normalmente lo ves que trae su cobertura. Pero eso no tiene que ver nada con eso, ¿sabes? La kipa, estando ahí en Israel, nos explicaron que la kipa, la yámaca se usa simplemente, ¿sabes para qué? Para ellos, para recordarles que hay alguien sobre de ellos. Y cuando se la ponen en la mañana, recuerdan, ok, Señor, tú estás sobre de mí. Yo no soy mi Dios, sino que tú eres mi Dios. Y por eso es que ellos lo usan. Ahora, la mujer que no se cubre la cabeza avergüenza o deshonra su cabeza. ¿Quién es la cabeza del mujer? De la mujer. El hombre, versículo 2 y 3. El hombre, no su cabeza física. Realmente, si te pones a pensar, la mujer no tenía por qué cubrirse la cabeza porque ya tenía cobertura, su varón. Su hombre era la cobertura, era el que estaba sobre de ella, si lo puedo decir de esa manera. Pero en esta cultura era necesario, ¿a poco no? Por lo que te acabo de explicar. Era importante que la mujer no se identifique con la ramera. Era falta de respeto a su esposo no tener su velo, porque se identificaba con una ramera. O si tenías el cabello corto, se identificaba con una mujer soltera. Y por lo tanto decía, yo no tengo cobertura. ¿Sí están conmigo? Es muy bonito, es muy interesante. Y espero que sí vean lo que estaba pasando. Ahora, ¿por qué tuvo pues que escribir Pablo esto? Si ellos todos lo sabían, y si en ninguna otra carta él lo menciona, ¿por qué lo tuvo que venir a mencionar aquí? Pues recuerdan que ya dos veces Pablo les ha dicho a los corintios que todo me es lícito. Oh, yo tengo una libertad en Cristo. Yo puedo hacer realmente lo que yo quiera en Cristo. Soy libre a hacer lo que yo quiera. Era necesario porque hubo aquellas hermanitas en la iglesia que tomaron su libertad y se empezaron a cortar el cabello. Somos libres en Cristo. Y yo prefiero, ¿cómo me veo con el cabello corto? Y pues me lo corto y no pasa nada. No había distinción entre la ramera y la hermanita cristiana. Entonces Pablo se da cuenta de eso y se dirige a las mujeres de la iglesia. Ahora recuerden, versículo 3 a 4 ya nos dijo que la mujer tiene su cabeza, tiene su cobertura, el varón. El punto no era tanto cubrir tu cabello, sino que era que te asegures de no dar un mal testimonio, de que no te vean y digan, ah, mira, esa señora va caminando con lo que parece ser su esposo, pero trae cabello corto. O sea, ¿están fornicando? O sea, ¿es ramera? ¿Qué está pasando? Sino que con su velo ella ahora se identificaba como una mujer que estaba en sumisión, que tenía su cobertura y que era su esposo. Ahora, ese es el velo cultural, ahora ya como que lo entendemos un poquito más, pero ahora vean cómo es que Pablo desarrolla ese pensamiento del orden que Dios ha establecido. O sea, ahora nos va a decir un poquito más de lo que vimos la semana antepasada. Vean el velo espiritual en versos 7 a 12. Verso 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ahora, si hubiera un velo espiritual, creo que este sería. Cristo es el velo del hombre y el hombre es el velo de la mujer. ¿Sí lo ven como cabeza, velo, o sea, estamos hablando de la misma cosa? Verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por si versículo 3 fue difícil entender, aquí Pablo detalla más el punto. No sé si para alguna persona aquí hace dos semanas salieron de aquí diciendo, es que no me gusta lo que dijo versículo 2 y 3. O sea, no. Vamos a verlo, aquí regresa Pablo a este mismo punto. En el principio, Dios creó a la mujer, ¿de dónde? Del costado del varón, con la intención de que la mujer sea, ¿qué? La ayuda idónea para el varón. En este caso, la mujer no estaba honrando a su cabeza por querer traer el cabello corto. Pablo les recuerda que no es tanto el velo físico, sino que el velo espiritual. Eso es lo que es importante. ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién es tu esposo? Y te estás sometiendo a su, no superioridad, sino que a su autoridad. Hermanitos, ¿listos? Vean lo que dice. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. En ocasiones vemos a hombres demandando la sumisión de su mujer, mientras que ellos se olvidan que son la imagen y la gloria de Dios. Otras versiones, quizá la que tú tienes, dice esto: el hombre refleja la imagen y la gloria de Dios. Hermanito, ¿tú reflejas la gloria y la imagen de Dios? ¿Sí o no? A veces decimos, ¿cuál es la gloria de Dios? Oh, aquí dice que el hombre debe de reflejar esa gloria de Dios. Noten que hemos sido llamados a reflejar su imagen y su gloria y no su autoridad. A veces queremos reflejar su autoridad, ¿no? Haces lo que yo digo porque tú eres mi mujer. Ahora hazme de comer, ¿no? Y nos sentamos a quien nos haga de comer. No se vale. Créanme, hermanitos, si nos preocupamos en ser santos como Él es santo, no tendríamos que preocuparnos en que si nuestra esposa se va a someter a nuestra autoridad o no. Realmente, si tú y yo nos preocupamos en eso, en ser santos como Jesús es, no nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque el orden ya, o sea, ya va así. Tú te sometes a Cristo, eres más como Él, y la mujer va a seguir con lo que a ella le toca. Por lo que, por razón que les dije la semana antepasada, a la mujer que está soltera aquí, escoge bien, cuidado a la persona que tú decides casarte con, porque vas a tener que bíblicamente someterte a su autoridad. Y si tú te encuentras y buscas a un hombre que solo quiere ser superior a ti, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque él te va a querer dominar. Pero un hombre que es tu autoridad, un hombre que sigue a Cristo, en lugar de decir, no me enojé, ¿eh? Apáguenle a esto, no vaya a ser que, no va a decir, me siento ahora, dame de comer. Al contrario, va a ver a su alrededor y va a decir, híjole, una de las niñas está enferma, mi esposa no ha podido lavar, no ha podido hacer esto, ¿por qué no mejor me paro y le ayudo? ¿Sí? En lugar de demandar que ella, es que trabajé todo el día. Sí, pero ¿a poco eres así de débil? No puedes por otro rato hacerte algo de comer. O sea, mira, para mí fue muy fácil. Yo toda mi vida estuve en la cocina. Entonces yo puedo hablar de eso. Yo trabajé por 25 años en la cocina. Entonces para mí me viene muy fácil el hacer de comer. Y a veces nos apoyamos. Anoche no estuvo mi esposa en casa y ¿quién crees que les hizo de comer a los niños? Yo. Abrí el refri, saqué el yogur y les dije, órale, aquí está. No se crean. No se crean. Pero si tú te sometes al Señor, automáticamente va a suceder. La mujer va a seguir su llamado. Ahora, hermanitas, fíjense. No puedo dejarlas por ser de Día de las Madres sin decirles también algo a ustedes. Noten que aquí Pablo nos confirma que ustedes como esposas han sido hechas para el hombre. Dios ha puesto ese velo espiritual sobre de ustedes, su marido. Lamentablemente hemos visto que la iglesia, así en general, ha demandado velo sobre la cabeza de la mujer, mientras que el corazón de ella está totalmente en rebeldía contra su esposo. Y si se acostumbra a la iglesia a hacer eso, llegan todas las hermanitas con su cobertura y se ven bien bonitas de diferentes colores todas. Pero su corazón totalmente pudrido, en rebeldía a su esposo, ¿de qué sirve? Dios prefiere que tú te sometas a la cobertura de tu esposo. Ha sido hecha para el hombre. No estamos en Corinto, les tengo que decir, puedes respirar. Nadie te va a exigir un velo. El velo no tiene el mismo significado y más allá Dios desea un corazón contrito, no una costumbre o una tradición del hombre. Verso 16 nos va a decir que era una costumbre. Dios no desea eso, no le importa a Dios eso. Y por eso es que detalla esto, vean verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este versículo, híjole, se ha debatido, se ha discutido mucho por cientos de años. O sea, ¿qué está diciendo? Fíjate, léelo otra vez. La mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son? ¿De qué está hablando Pablo? No sé. Realmente no sé si estabas listo para apuntar, ¿no? Los ángeles. No sé. Hay algunos, te voy a dar unos puntos de vista para que si eso puedas anotar. Hay algunos que dicen que como hay ángeles, dice la palabra, que acampan a nuestro alrededor, si estás conmigo. Salmos habla de eso, otros libros. O que estamos rodeados por ángeles, que tenemos que dar un buen ejemplo. Entonces, es decir, que aquí alrededor de nosotros hay ángeles acampando. Y que por lo tanto tienes que dar ese ejemplo y se tiene que decir, hermanitas, pónganse el velo porque se van a sentir los ángeles. No creo. O sea, ¿hay ángeles acampados? Sí, si creemos la Biblia, sí. Pero yo no creo que eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Es posible. O sea, tú puedes formar tú lo que tú piensas y está bien porque no tiene que ver nada con lo demás. ¿Sí? Otro punto de vista, y lo que yo creo, mi opinión, lo que yo siento que tiene más sentido es esto. En Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, Dios le habla y manda a Juan a escribir cartas a 7 iglesias. Y cada una de esas iglesias, son 7, cada una de esas cartas, discúlpame, escrita a esa iglesia, empieza así: a el ángel de, y luego Filadelfia, Esmirna, Laodicea, y etcétera, Éfeso. Cada carta habla a un ángel. Ahora, ¿cuál es ese ángel? Es entendido, y creo que muy pocos debaten o piensan o discuten alguna otra cosa, es muy aceptado que el ángel de cada iglesia mencionado aquí en Apocalipsis es el pastor. Es el encargado de esa iglesia. Un ángel es simplemente un mensajero. Un ángelos en el griego es de donde sacamos nuestra palabra ángel, ángelos. Y es entendido que le está hablando al pastor. Ahora, aquí en nuestro texto tiene mucho sentido esa interpretación, te digo por qué. Porque siento yo que el que batallaría más con mujeres sin velo, el que más batallaría con mujeres viviendo como la cultura, sería el pastor. Tener que ver a las mujeres entrar rapadas, sin su velo, le costaría, creo, al pastor. Sería muy difícil para el pastor ver a las ovejas del Señor viviendo como el mundo. No lo sé. Realmente, en un solo versículo, Pablo no nos da suficiente información para saber si aquí los ángeles son ángeles reales que acampan o que nos rodean, o si son aquí los pastores de la iglesia en Corinto. No sabemos. Tú puedes tomar esa o quizá alguna otra opinión y puedes decidir lo que tú crees. Pero seguimos con el velo. Vean, verso 11. Pero en el Señor, el punto sí es este, que la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. Con eso sí no podemos discutir. Ya sea para el ángel, para el pastor, para tu esposo, debes de tener esa seña de cobertura. Pero en el Señor, verso 11, si ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ahora, estos son los versículos para el Día de las Madres. Gracias, porque de ustedes procede el varón. Y sin ustedes no estuviéramos aquí. Así es que feliz Día de las Madres, las quiero mucho. Dios les bendiga, las necesitamos. Y gracias por, como dije al principio, por ser pacientes con nosotros. Ahora, estos versículos puede causar confusión, dado los previos versículos, pero sabes, no es tan complicado. Es como que trabalenguas, ¿no? Lo que está diciendo aquí, el varón está sin la mujer sin el varón, la mujer procede, o sea, se te puede trabar ahí la lengua en lo que lo dices, pero no es muy complicado. Esto es lo que está diciendo. En Dios, en lo espiritual, en el diseño de Dios, el varón necesita a la mujer y la mujer al varón. Fíjense, la mujer procede del varón. La mujer necesitaba al hombre para existir, ¿verdad? Porque en Génesis vimos que ¿de dónde vino la mujer? Del hombre. Entonces, sin el hombre, la mujer no existe. Al hombre Dios lo creó ¿de dónde? Del polvo, ¿verdad? Del polvo y luego sopló el espíritu en él y tuvo vida el hombre, pero a la mujer la creó del hombre. Entonces de ahí la formó, del costado del varón formó a la mujer. Pero también dice que el varón nace de la mujer. Él necesita a la mujer para procrear. Sin ustedes ya no estuviéramos aquí. Necesitamos a la mujer. Saben, le puse versículo 7 a 12 el velo espiritual para dar a entender que Dios ha puesto esta orden, como esta cobertura, y que el velo cultural es una cosa y que el velo espiritual es otra cosa. Tenemos que entender lo cultural para ver lo espiritual, y busqué manera de explicarlo y no hallaba cómo explicarlo bien, así como en un párrafo, ¿no? De decir, esto es lo que está tratando de decir. Pero leyendo un teólogo, un pastor del siglo XVIII, creo, que estimo mucho, se llama John Gill, leyendo uno de sus escritos, él lo dijo de esta manera y me encantó y se los quiero compartir. Él dijo esto, pongan atención, acerca de todo lo que hemos visto. Dice, tanto el hombre como la mujer son de Dios, ¿de acuerdo? Son hechos por Él y según su imagen y semejanza. El hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. La autoridad la tiene el hombre sobre la mujer y la mujer al hombre se debe someter porque ambas cosas son de Dios y de acuerdo con su palabra. Creo que hasta ahí, aunque nos cale poquito, estamos de acuerdo con él. O sea, es Biblia, es lo que está diciendo la Biblia. La mujer debe ser de y por el hombre, y el hombre debe ser por la mujer, y ninguno debe estar sin el otro. Estas no son cosas de constitución humana, sino que se resuelven por el sabio consejo de Dios. Y eso es. En ese párrafo puedo resumir versículo 3 a versículo 16. Dios lo dijo. Dios lo instituyó y nosotros simplemente nos sometemos a eso, solo que no termina la historia ahí, sino que había todavía la mujer que entraba a la iglesia con el cabello corto o rapada. Por lo que tenemos en la última porción, versículo 13 a 16, el velo contencioso, véanlo conmigo. Verso 13. Juzgad vosotros mismos. Va a decir aquí tres cosas Pablo. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Verso 14. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. A lo que veo, a ver si hay un varón con el cabello largo, ¿no? Okay. O no muy largo. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. El apóstol Pablo, habiendo pasado por una variedad de razonamientos en los previos versículos y argumentos mostrándoles que Dios le ha puesto orden a estas cosas, ahora lo deja con ellos. Y fíjense lo que les dice. Ustedes juzguen. Ustedes juzguen. ¿Qué piensan ustedes? Ahora, vamos a, en una manera razonable, vamos a ver lo que les acabo de decir, les dice. Y sin duda había personas que se habían aferrado a su decisión de no usar velo o de cortarse el cabello. Y por lo tanto tenemos esta porción de la palabra. Y aquí es donde entra el título del mensaje. Corazones contritos y no costumbres contenciosas. Noten que son tres versículos y en esos tres versículos son tres cosas que dice Pablo. La primera es una pregunta, dice esto. ¿Puede la mujer orar a Dios sin cubrirse la cabeza? Creo que la respuesta inmediata que me vino a mi mente es sí, claro que puede orar, pero en esa cultura no. ¿Sí están conmigo? O sea, ¿puede la mujer? Claro que sí. Pero aquí le estaba escribiendo a la iglesia en Corinto. Y en esa cultura la respuesta era no. El orar y profetizar sin su velo era algo absurdo. Y llega al punto Pablo que ahora no es tanto del problema, la cuestión del velo, sino que ahora era más cuestión del corazón y no tanto de la acción. Van a entender lo que es el cortarse el cabello, el no usar el velo cuando oran y profetizan, ¿sí o no? Y les dice, ustedes juzguen. Casi como que oigo a Pablo decir, por favor, ustedes saben que esa es la costumbre de hoy en día. Usen, por favor, el velo. No se resistan a lo que está sucediendo aquí en Corinto y realmente en todas las regiones. Segunda cosa, pregunta acerca del cabello del hombre. Nos muestra la naturaleza que el hombre debe tener el cabello corto, ¿sí o no? En esa época el hombre acostumbraba a tener el cabello corto. Es lo que se acostumbraba. Ahora ha habido otras épocas. Si te voy a decir una palabra y quiero que en tu mente te imagines a esta persona. Piensa en un vikingo. ¿A poco no lo con una barba, con un cabello? O sea, ¿parece mujer, sí o no? No, o sea, si él viene con una espada hacia mí, yo voy a correr, yo no sé tú. Yo no le voy a decir, ah, te pareces como una mujer. No, pero en ese tiempo, en esa época, el varón usaba el cabello largo y una barba que iba igual del cabello. Pero en esta época era el cabello corto. Aquí está el problema. Y aquí es donde tenemos que recordar lo que les dije del estudiante de teología de la Biblia. El contar, el saber contar. ¿Cuántas veces menciona el cabello del varón en la Biblia? En este contexto. Creo que uno. Nos habla de otros varones que tuvieron el cabello largo. ¿Recuerdan Sansón? ¿Sí? Hay otros varones que tuvieron el cabello largo. Entonces aquí está el problema. ¿Qué es o qué se considera muy largo? ¿A los hombros? Para algunas personas sí. Van a decir, no, es que el varón no debe de usar el cabello de los hombros hacia arriba, de las orejas hacia arriba. Ya los hombros es muy largo. Hasta la parte superior de la espalda. Algunos dicen, no, los hombros está bien, pero ya si va a la parte superior de la espalda, ya es muy largo, ya te lo tienes que cortar, o que a mediados de la espalda, o sea, que es muy largo. Y ahí está el problema, porque realmente cada quien tiene su opinión, y por eso es que esto no fue algo definido o doctrinal. Por eso es que realmente esto no importa. No importa si el varón tiene el cabello largo o no. En Hechos 18, para cumplir un voto, no sé si recuerdan, el apóstol Pablo se cortó el cabello. ¿Por qué? Porque se lo había dejado crecer él mismo. El voto del nazareno era dejarte crecer el cabello. Y por lo tanto veías a varones con el cabello largo. Entonces, el problema de Deuteronomio, creo que esto a lo mejor nos puede ayudar. Deuteronomio 22, capítulo 22, versículo 5, le advierte tanto al hombre como a la mujer de no vestirse del sexo opuesto. Mujeres, no usen la ropa del varón. Varón, no uses la ropa de la mujer. Y quizá ahí puede ser clave para lo largo del cabello, no lo sé. Si lo largo de tu cabello te hace verte como mujer, entonces quizá ya es muy largo, no sé. Porque veo aquí alrededor y hay mujeres con el cabello corto, entonces dices, achis, pues que es muy largo, ¿sí me entienden? O sea, se puede enredar uno en esto que vamos a definir aquí yo, por ser el pastor de Calvary, voy a decir que el cabello de los hombros hacia abajo ya no se permite. Y luego hacemos una doctrina y todos lo obedecen, pero porque me están obedeciendo a mí, no a la palabra. Y no se vale. De hecho, que algunos quisieran por lo menos tener poquito cabello, ¿no? Entonces, para otros no es problema, ¿no? O sea, pues a mí ni me crece. Entonces a mí no me importa si lo traes largo o no. ¿Qué quisiera? Que poder aquí taparme, ¿no? Entonces es algo que realmente no tiene significado. Pablo estaba haciendo un punto, y vean la tercera cosa, dice, a la mujer le dice, déjense crecer el cabello porque le es honroso que te dejes crecer el cabello porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y dice Pablo a la mujer de Dios, a ustedes les ha dado cabello largo. Es un adorno el cabello largo, es parte de la belleza de la mujer y más allá confirma la necesidad de un velo. Dios te ha dado un velo natural, puede decir Pablo. Y a las mujeres que estaban ahí delante, o sea, imagínate al pastor que tuvo que leer esta carta a la iglesia ahí en Corinto. Y saber que había hermanitas que se habían tomado su libertad a cortarse el cabello. Y tenerles que decir esto, no, es que ese cabello largo que tiene tu hermanita ahí a tu lado, oh, es adorno, es de Dios, Él te lo dio, déjatelo crecer. No te identifiques con las mujeres rameras o las demás de nuestra cultura. No deshonres a tu esposo de esa manera. Y les tengo que recordar que en este contexto hay distinción porque el cabello corto tenía reputación de ser algo deshonroso y promiscuo también. Entonces no se usaba. Y por lo tanto se usaba el velo. Y él apela a la naturaleza, nos habla del cabello de la mujer, del varón, la manera que Dios ha establecido las cosas para hablar de este tema súper polémico en la iglesia de Corinto. Y nos deja con un último versículo, vean, versículo 16. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pablo dice, al fin de cuentas, después de todo lo que les he dicho, de toda esta explicación, después de derramar mi corazón acerca de esto, si a alguien no le parece bien, pues están solos en eso. Porque ninguna iglesia se acostumbra a andar sin velo. El ser contencioso no era la costumbre de ninguno de ellos. Era tan aceptado el velo que para nosotros no es problema. O sea, realmente está diciendo, no entiendo por qué tenemos que tener esta conversación. O sea, escuchar música satánica, es como yo hoy en día decir, por favor, no escuchen música satánica. O sea, es una cosa que digo yo, ¿por qué lo estamos hablando? O sea, eso es un dado, ¿no? Es la misma cosa, aquí les está diciendo, hey, no es costumbre. Si hay alguien que quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Cuál costumbre? Del no usar el velo. Aquí todos lo usamos, las mujeres. El varón no lo usa, la mujer sí lo usa. ¿Por qué es que de todas las cartas que escribió Pablo, solo aquí menciona el uso del velo? Porque no era mandamiento. No era ley, no era un mandato, de hecho no sé si te fijaste, sino que es una simple costumbre. Es una costumbre, es lo que acostumbramos nosotros aquí a hacer. Y por algo entra esa costumbre contenciosa y algo que Dios ha hecho bonito y que era bonito para proteger a la mujer en esta época, en esta cultura, lo tomamos y decimos, no, la mujer lo tiene que usar. Vemos el Hechos 2, capítulo 42, de lo que nosotros como iglesia basamos nuestros servicios, lo que nos define, qué es nuestro lema, de qué se trata esta iglesia, por si preguntas. Y Calvary, ¿de qué se trata? Hechos 2:42 dice, y todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a abrir la palabra de Dios, a la comunión fraternal, al participar juntos en las comidas, en la oración y en el uso de velos. No, no te lo dice. No tiene que ver nada, era costumbre. No tiene que ver nada con eso. Y porque no lo dice, voy a concluir esta mañana con lo siguiente. Tenemos que tener cuidado con las costumbres en la Biblia, con cosas que simplemente son costumbres y no mandatos, que no son ley. Quiero ser muy claro, por si hubo duda en ti. Lo largo de tu cabello, varón, varona, no es lo importante. Si tú quieres usar tu cabello corto, adelante, úsalo. Que se luzca, o sea, úsalo, que sea bonito, que se te vea bonito, no pasa nada. Adelante. Si tú quieres tener tu cabello largo, adelante. Si tú no tienes cabello, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? A ti, pues, no sé. También luce tu cabeza. No sé. No tienes opción, ¿verdad? O sea, ¿qué te voy a decir? Pero lo importante y el punto que está haciendo Pablo es este. Si ligamos versículo 1 a 3 con versículo 4 a 6, nos damos cuenta que Dios ha establecido un orden. Que hay un orden en la palabra de Dios. Y Dios desea que nosotros tengamos corazones contritos, humildes, obedientes y no tanto contenciosos o rebeldes. Es muy posible que esta mañana tengas el cabello corto como varón o largo como mujer, pero tienes un corazón rebelde en otras áreas. ¿De qué te sirve? Oh, yo sí tengo el cabello corto y el varón con el cabello largo, pues mal. ¿Y tu corazón qué onda? Es lo que realmente le importa al Señor. ¿Por qué? Porque Dios ve al interior, ¿no? A Dios no le importa lo exterior. Esta semana me tocó leer en Primera de Samuel, capítulo 15, donde habla de cómo escogió a David. Hoy presentan a todos sus hermanos, ¿no? Y no. Y dice Samuel, es que tiene que ser este. No es ese. Tiene que ser el otro. No es el otro. ¿Por qué? Le dice Dios, es que yo no veo las cosas de esa manera. Yo no veo a lo exterior, sino que yo veo a lo de adentro. Y David era el hombre que tenía el corazón correcto. Es un asunto del corazón y no del cabello o del velo. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere nuestra obediencia. Él no quiere holocaustos. Él no quiere sacrificios. Él quiere obediencia. A lo que yo te animo, a no preocuparte tanto en lo exterior, lo que todos vemos, y mejor asegurarte de tener un corazón contrito. Y si alguien va a hablar mal de ti, si alguien va a hablar mal de mí, nos debemos de asegurar que hablen mal de nuestro exterior y no de nuestro interior. ¿De acuerdo? Vamos a orar.